¿Lo tienen todos? Nos espera un segundo. Ya, estamos listos. Leemos la palabra. Oyendo uno de los que estaban sentados a la mesa, le dijo: Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a sus siervos a decir a los convidados: Venid, que ya todo está preparado. Y todo a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: He comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo: He comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo: Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Entonces dijo el señor al siervo: Ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustarán mi cena.
Tome asiento, por favor. Tanto tiempo, ¿no? En las últimas semanas estuve aquí reuniendo con ustedes y me daba tanta alegría de poder alabar juntos con todos ustedes. Y yo creo que es una bendición de poder estar juntos con los hermanos y hermanas queridos, alabando al Señor con un mismo espíritu, con un mismo corazón y con un mismo propósito de la iglesia como una comunidad de creyentes. Esta mañana yo quiero hablar sobre el tema de invitación. Invitación, en ese caso, a una cena con el pasaje que habíamos leído. No sé si algunos son mis amigos de Facebook, ¿no? Creo que algunos me han... Hace 2 días algo pasó en mi casa. Había un ardillo que comió la red de mi de una de las de mis ventanas en mi apartamento y entró a la casa, ¿no? Entonces yo estaba en casa, entonces de repente escuché ruidos, que el ardillo que estaba haciendo ruido en el apartamento, y cuando lo vi, entonces de repente empezó a correr, a escapar. Lo que sucedió es que, no sé, tal vez tiene una inteligencia inusual, porque sabía de dónde vino y salió del mismo lugar. Así que era un asusto y además teníamos que repararlos. Pero en realidad no era la primera vez. Entró por segunda vez. Y hacía como 2 días antes habíamos reparado esa ventana. Gracias. Entonces, ahora ya la gente me comienza a aconsejar de que tengo que ir a Home Depot, ¿no? Para comprar esos polvos o lo que sea que pueda rechazar a los animales. Así que esta tarde me voy. Pero fue una llegada, una visita no invitada, ¿no? Es una cosa que yo no esperaba, y es una cosa que yo sabía que iba a ser un lío bárbaro en mi casa. Yo antes vivía en una casa que no tenía problema, pero ahora vivo en un apartamento y entra por a través de las escaleras de escape, ¿no? Entonces entro de esa manera. Yo creo que muchas veces no queremos invitar a alguien para entrar, queremos rechazar a esa persona, pero entra igual, ¿no? Entra sin ser invitado. Pero a veces cuando nos invita y no queremos ir. Hace unos meses, como yo estoy trabajando en una agencia misionera, un pastor quien fundó una iglesia en Barquisimeto, Venezuela, me invitó para ir a Venezuela en enero. Y yo, después de escuchar todo lo que sucede en Venezuela, entonces empecé a hablar y preguntar a los amigos venezolanos, ¿no? A ver que, si está bien de visitar, lo que sea. Y mi amigo me dijo que está bien que vaya a Venezuela, pero para ti es un poco diferente, porque sos un chino. Entonces, cuando llega al aeropuerto, se va a exaltar, la gente se va a distinguir que sos un visitante y que puede suceder algo difícil contra ti. Entonces, al final, decidí de no irse. Poco sabía que a fin de enero empezó toda esa situación política que está haciendo los cambios, en una situación muy difícil, que hasta hoy continúa. Así que a veces tenemos invitación, pero no queremos ir por algunas causas, o no podemos ir por algunas causas. A veces no tiene invitación, pero viene, ¿no? En ese caso de mi apartamento. Esta tarde me voy a encontrar con una pareja que está por casarse, para planear su boda en la congregación china. Entonces, yo creo que para planear una boda, lo más importante o lo más difícil de todo es crear esa lista de invitados, ¿no? Y después de mandar las invitaciones, pero dentro de su presupuesto, dentro de la capacidad del salón de banquete, de lo que sea, siempre es una tarea difícil. Y esta tarde yo voy a seguir con esa pareja y ellos van a comenzar haciendo esa lista, haciendo todo ese trabajo de invitación. Invitar a alguien, porque a veces invita y no viene, a veces no invita y aparece, y hay muchas complicaciones de ese tipo. Esta mañana vamos a estudiar esa parábola de la gran cena. Pero también el énfasis de la parábola está en las invitaciones. Y yo quiero comenzar diciendo de que, bueno, existe aquí, yo quiero estudiar junto con ustedes en tres grupos de gente, o tres grupos de personajes. Primer grupo son los tres invitados, pero decidieron de no venir. Segundo, vamos a examinar también los que están en la calle, los que son marginados, los discapacitados, los que son pobres y los que están en la calle, que no originariamente no eran invitados, pero ahora sí son incluidos en la cena. Y el tercer grupo, que en realidad es una sola persona, yo quiero reflexionar con ustedes sobre ese siervo, quien hizo ese trabajo de invitación. Porque sí, aún la invitación originó del maestro, del amo de la casa, en realidad el que hace el trabajo de invitar, el trabajo de invitación era ese siervo. Y yo quiero junto con ustedes examinar un poco sobre ese tema de ese siervo. Vamos a comenzar con el tema de los tres grupos. En la tradición de los israelitas, En realidad, la forma de invitar a la gente a comer es un poco parecido con una tradición que tenemos ahora actualmente en Estados Unidos con las bodas, con los banquetes de, de las bodas. O sea, hace meses antes, ¿no? Ya le manda una nota que guarde esa fecha, ¿no? Save the date, ¿verdad? Guarde esa fecha. Hace meses ya le dice que vamos a tener alguna actividad, un evento, entonces, por favor, guarde esa fecha. Así que la gente sabe, y la gente contesta, responde, dice que, bueno, si voy a venir o no voy a venir. Pero cuando llega a las proximidades de esa fecha, entonces comienza a mandarle los detalles de ese evento, los detalles de la cena. Y es parecido con las bodas de esos días en Estados Unidos. Así que esa gente que sabía que había un evento en ese día con esa familia. Ellos sabían. Y ellos posiblemente habían contestado, habían respondido de que iban a venir. Y por eso cuando llega la fecha, entonces este señor entonces manda a su siervo para concretar, para darle todos los detalles de dónde, de la hora, de todo eso, para poder informarle lo que necesita para venir. Entonces, aquí nos dice que tenemos ese grupo de tres tipos de personas, quienes decían que no podíamos venir. Primero, había un hombre, aquí nos dice, posiblemente hombre, ¿no? Había un hombre quien dice que, bueno, recién compré una hacienda y tengo que verlo. Acá nos dice, ¿no? El versículo 18. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Bueno, yo le pregunto, si había comprado ya, ver hoy y ver mañana es lo mismo, ¿no? No van a poder devolver. Entonces, en todo caso, es un hecho, es una cosa hecha. Ya compró una hacienda. Ya es propietario de la hacienda, ¿no? No es como Estados Unidos cuando compra algo dentro de 10 días o dentro de 15 días o dentro de un mes puede devolver si no le gusta. Pero comprar una propiedad no vas a poder, a menos que hagas un juicio, que aquel tiempo no sé si el sistema legal le permitía. Pero este hombre dice que no, yo no puedo ir a la cena porque he comprado una hacienda. Y con eso tengo que verlo. Entonces para una persona de hoy día, tal vez tenemos una confusión de cultura, de decir, sí, se puede devolver, se puede hacer juicio para que devuelva, lo que sea. Pero para aquel tiempo, la gente de su tiempo sabía, al escuchar esa parábola, sabía exactamente lo que decía Jesús, que era una excusa. Era una excusa. Entonces con la primera persona, Jesús estaba abiertamente, claramente, diciendo que tenemos un hombre quien usó la compra de una hacienda y la necesidad de verla como una excusa para no ir. En otras palabras, ese hombre estaba diciendo a Jesús, al maestro, que no tengo tiempo. Ir a su cena no es mi prioridad. Tengo otras cosas más importantes que quiero ocuparme. Entonces, eso fue la primera persona. Pero cuando llega a la segunda persona, acá nos dice el versículo 19, y otro dijo, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Bueno, yo no trabajo en ganados en Texas y no sé cómo funciona con las compras de los animales, ¿no? Pero aquí nos dice que ese hombre compró los animales y ahora tiene que probarlo. Supongo que él tenía que haber probado antes de comprar. Y supongo que nosotros cuando compramos algo queremos estar seguro del funcionamiento y de la salud de lo que sea. Cuando usted compra un animal, animalito, ¿no? Un perro, lo que sea. ¿Qué tiene que tener? Tiene que tener que me mande todos los certificados de inyecciones, de vacuna, todo lo que sea, ¿no? Ya uno tiene que estar seguro de todo eso. Y eso para la gente de la época de Jesús, cuando escuchó lo que dijo Jesús, claramente también estaba diciendo de que ese hombre estaba usando todo ese argumento como excusa. Como excusa. Entonces, aquí tenemos el primero, el segundo, estaba usando excusas diciendo de que, bueno, ir a la cena no es mi prioridad. No tengo tiempo y tampoco me interesa. No creo que es algo importante de asistir. Pero cuando llega el tercero, que es aún más interesante, porque dice que me acabo de casarme, ¿no? El versículo 20 dice que, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y yo creo que eso es una mentira, aparte de todo eso, porque al casarse es mejor que vayan juntos, ¿no? Ahora tienen un evento social que por primera vez la pareja puede aparecer, ¿no? Casado, feliz y todo eso. Pero dice que no, por haber casado no puedo ir. De alguna manera la gente comienza a sospechar, ¿qué pasa con la señora? ¿No? ¿Qué pasa? Pero entonces igual con lo contemporáneo de Jesús, en su tiempo, la gente al escuchar todos esos argumentos saben exactamente qué estaba refiriendo Jesús. Que esos tres grupos de gente, esa serie de personas estaban usando excusas para no asistir, para no venir. Entonces, lo que estaba diciendo Jesús es que ese grupo de gente, en realidad, su actitud hacia Jesús o su actitud hacia ese amo o hacia Dios es ciertamente de que yo estoy ocupado. Yo estoy ocupado. Tus cosas no son tan importantes. Mis cosas son más importantes. Y yo creo que eso sucede muchas veces con nosotros también. Muchas veces cuando estamos con Dios, tratamos con Dios, interactuamos con Dios, le estamos diciendo, yo estoy ocupado y tus cosas no son tan importantes para que yo me preocupe de las cosas que está, para que yo ocupe de sus cosas. Yo tengo cosas más importantes y tú no eres mi prioridad. Y yo creo que esa parte sucede a todos nosotros. A todos nosotros. Yo soy un partidario de que somos humanos. Muchas veces, por más que tenemos una causa sagrada, consagrada, ¿no? Muchas veces en nuestra vida comportamos como humanos, con el egoísmo, con el egocentrismo, con todas las cosas en nuestro ser. Y muchas veces al leer esa parábola, yo veo a sí mismo. Yo soy uno de los tres. Porque muchas veces nosotros usamos argumentos, usamos razonamientos, argumentos para justificar nuestra ausencia en esa cena, para justificar nuestra falta de participación en esa tarea de Dios. Y yo creo que Jesús, cuando estaba hablando de su tiempo, de la gente allá, hoy día nos está hablando lo mismo. Nos está hablando lo mismo. Porque muchas veces le contestamos, no, no tengo tiempo, estoy ocupado. Estoy ocupado. Pero entonces aquí nos dice que ese amo, entonces al estar enojado ahora, con furioso de ese rechazo de esa gente, ahora nos dice que el versículo 21. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. ¿Quiénes son esa gente? Los pobres, ¿no? Los mancos, los cojos y los ciegos. Son gente discapacitada, ¿no? Gente que tiene dificultades, y más bien podemos denominar, podemos llamarlo como un grupo de gente marginada por la sociedad. Son la gente, esa gente, ese grupo de gente, son los menos ocurridos en invitarlo a una cena. Porque cuando llega a la cena, los otros invitados comienzan a sentirse incómodos. Entonces, ese señor ahora dice que, bueno, invita a toda esa gente, a los marginados. Esa gente, en su vida común, no esperaba ser invitado en las cenas. Esa gente, muchas veces, cuando aparece, los otros se sienten incómodos. En otra palabra, lo que dice ese amo, ese señor, es que vaya a invitar a invitar a los que nunca iban a ser invitados. Vayan a invitar a los que son marginados por la sociedad. Porque sus ojos, los ojos de ese señor, también está pensando de lo demás, de los otros. En otra palabra, esa gente, podemos imaginar, al estudiar la Biblia, podemos imaginar ahora si nosotros fuéramos uno de ellos, uno de los cuatro tipos. Y yo estoy haciendo nada, ¿no? Yo estoy en la calle, justamente viene alguien que me dice que me van a invitar a la cena, que hacía como un año, nunca me habían invitado. Pero de repente alguien que no me conoce me dijo: venga a mi casa porque vamos a tener una cena. Que yo nunca había comido una comida decente. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que posiblemente podemos deducir de que ese grupo de gente viene agradecido, porque no esperaba. No espera algo, y cuando llega, ¿qué es eso? Es gracia, ¿no? Es gracia, es la gracia de Dios. Cuando contamos la gracia de Dios, es así. Nosotros siendo pecadores, no esperamos una salvación, porque no nos merece. Y cuando llega la salvación, es gracia. Esa forma de invitar a los marginados para que viniera a gozar, a disfrutar esa cena, es un acto de gracia. Entonces se siente, espero y supongo que se sienten agradecidos. Yo soy de la generación que veíamos películas, una película se llama Novicia Rebelde. Bueno, gente de mi generación sí. Los jóvenes no conocen, ¿no? ¿Se acuerda la película? Cuando llega la protagonista, se descubrió que el señor de la casa estaba enamorado de ella. Ella estaba tan contenta y cantó algo. En su canción decía que yo no sabía qué había hecho antes cuando era niño, cuando era niña, pero algo tan bello, tan bueno, se me está pasando a mí, ¿no? Y ella dice que nada viene de nada. ¿Se acuerda? Bueno, sí. Estoy hablando de cuentos chinos, ¿no? ¿Sí? Ella dice, nada viene de nada. Debe haber hecho algo bueno cuando era niña, y por eso hoy tiene tanta buena fortuna. Ella estaba diciendo eso. Y yo digo, al contrario, es así, nada viene nada, pero en realidad no hicimos nada, pero Dios viene con su gracia. Y esa gente, esos hombres marginados, ellos estaban diciendo que, no es que nada viene nada, debe haber hecho algo bueno cuando era niño. No era así. Es porque no había hecho nada. Pero la buena fortuna o la gracia viene de nada. Viene de nada. Pero en todo caso, con el segundo grupo estamos hablando de qué. Son los que están agradecidos. El primer grupo son los que están ocupados. Pero el segundo grupo son los que están agradecidos. Y ojalá que estén agradecidos. Se siente esa diferencia. Pero entonces, cuando llegamos, el primer grupo ocupado, segundo agradecido, vamos a examinar el tercer, que no es un grupo, es una sola persona, ese siervo. Bueno, ese siervo, el servicio de ese siervo, es algo que para mí era difícil de ignorar. Porque imagínese si usted fuera ese siervo y su amo le manda a invitar a la gente. Y la gente viene con una clara excusa, ¿no? Que se entiende encima, ya en apariencia ya sabe que está tratando de evitar de venir. Entonces viene y sabe que con el primer invitado el siervo fue, y bueno, una sorpresa que decía que no iba a venir. Con el segundo ya se va tomando en cuenta de que cuando llega, oh no, recién compré los animales. Entonces ya sabe que va así y que iba a decir que no iba a venir. Y cuando llega el tercero, sorpresa de nuevo, porque dice, oh, recién me casé. Y estaba esperando que, bueno, entonces vienen juntos. Y ahora viene y dice que no. Casado, pero no puedo ir. Entonces, si usted fuera ese siervo, que es rechazado tres veces, y saben que claramente esa gente pueden venir, pero no quieren venir. Me estaba perdiendo tiempo, ¿no? Yo hago un trabajo vano. Me manda tres veces, pero tres veces fracasado. Entonces, cuando llega después de las primeras rondas de invitación, llega a la segunda parte. Entonces, el amo dice que, bueno, estoy enojado y manda, vaya a invitar a todos los demás. Entonces este hombre, este siervo, va a buscar los pobres, ¿no? Los mancos, los cojos y los ciegos. Y yo le pregunto a usted, ¿cuántos ciegos usted conoce? Como amigos. En su círculo de amistad, ¿cuántos ciegos usted conoce? En su círculo de amistad, ¿cuántos cojos usted conoce? No mucho. Muchas veces nosotros seguimos las corrientes de la sociedad y también ignoramos a los marginados, porque no están en nuestros círculos de amistad. Antes de ser pastor, yo trabajé en la calle 23 y la Sexta Avenida. Y siempre, todos los días, tenía que tomar el tren F, ¿no? Y llega a la estación de la estación 23, calle 23. ¿Saben que allá, en alrededor de esa zona, había una institución de ciegos? Entonces, muchas veces, cuando subí de la entrada del subterráneo, tenía a los ciegos que estaban parados en la calle, ¿no? Para cruzar y esperando a la gente que los lleve. Pero aún, yo trabajé en esa compañía por 5 años, no establecí ninguna amistad personal con ningún ciego de esa calle. Y somos así. No estamos conectados con los marginados. Y es un problema. Y yo creo que aquí, ese siervo tiene algo que nosotros podamos aprender. Supongo que conoce a algunos y por eso puede cumplir sus tareas. Porque si no, vaya a la calle, yo le doy 2 horas para buscar un ciego acá, en la calle Flushing. No va a encontrar. Pero supongo que él tenía esa conexión y por eso pudo hacerlo. Podía hacer todas las cosas. A veces nosotros tenemos que prestar atención de esa sociedad, de la gente que está alrededor de nosotros y de las cosas que está sucediendo en nuestro alrededor. Y yo creo que es importante, como cristiano, como seguidor de Jesucristo, también buscamos a los marginados. Pero aparte, yo creo que usted me puede decir, pero pastor, este pasaje, en realidad Jesús estaba refiriendo al ministerio de su llegada con los israelitas y también con los gentiles, ¿no? Usted me dice, bueno, entonces, ¿qué pasa? El grupo de los tres son los israelitas, que no tenían tiempo para Jesús. Y cuando llega a los demás, son los gentiles, son los marginados. Bueno, está bien, es así. O sea, una forma correcta ortodoxa de interpretación de ese pasaje es así. Tradicionalmente la iglesia cristiana se interpreta de esa manera. Pero yo creo que más allá de todo eso, la interpretación puede tener su tiempo, pero hoy día también nos habla. La Biblia nos habla hoy. Entonces, yo creo que aquí ese siervo, en comparación con los otros dos grupos, el primero es que yo estoy ocupado, ¿no? Y el segundo, estoy agradecido. Y el tercero debe ser estoy obedeciendo, estoy guardando, siguiendo a las enseñanzas o las exigencias expectativas de Jesucristo. Pero lo importante de obediencia aquí es tenemos que distinguir un poco. Porque se acuerda que cuando uno escucha como cristiano en la iglesia o fuera de la iglesia, cuando lee la Biblia, cuando escucha de obediencia, ¿qué escuchamos? ¿Cómo entendemos? Entendemos obedecer los mandamientos. Porque el Evangelio de Juan nos dice, Jesús nos dice, ¿no? ¿Sí? Si me amas, entonces guarda mis mandamientos. Entonces, muchas veces, nosotros cuando pensamos de obediencia, estamos pensando de guardar mandamientos, obedecer mandamientos. Pero yo creo que aquí, en esa parábola, esa obediencia no es solamente mandamientos. Porque ese siervo no es que, bueno, yo voy a salir humilde, yo voy a salir manso, yo voy a salir con esas cosas. No, no es así. Él va a salir y a hacer una tarea de invitación. Entonces, obediencia tiene dos aspectos. Un aspecto es más bien personal, que es obediencia de mandamientos. Pero el otro aspecto de obediencia es obedecer el comisionado de una tarea. En este caso es invitar a la gente que está en la calle, a la gente que está marginada. Entonces, eso viene bien encajada con nuestra teología de misión. La teología de misión. Y la idea es que, o sea, la pregunta es que, ¿qué estamos haciendo con el Evangelio? Cuando el Señor nos hace el Evangelio, porque Él murió en la cruz, nos crea, nos ofrece ese Evangelio, ¿qué estamos haciendo? Y yo creo que, de acuerdo a las ideas de misión de la iglesia, o la misión de los creyentes, o la misión de los seguidores de Jesucristo, la misión consiste en dos cosas, en seguir con el Evangelio. Primero es vivir el Evangelio. Vivir las expectativas del Evangelio, de ser pueblo de Dios. Y eso tiene mucho que ver con obedecer o guardar los mandamientos. Queremos mostrar al mundo cómo el pueblo de Dios vive para poder atraer a la gente. El problema es que nosotros no tenemos ninguna forma de atraer a la gente porque vivimos igual que los otros. Pero eso es la expectativa que Dios tiene con nosotros, que nosotros seamos pueblo de Dios que se distingue con lo demás a través de nuestra vivencia, a través de la forma como vivimos. Y esa forma es lo que dice acá, guardar los mandamientos. Pero otra cosa que tenemos que interactuar con el Evangelio es proclamar el Evangelio. Porque el Evangelio, cuando la gente ve a gente, los otros, los creyentes, cómo viven, muchas veces no va a poder entender el mecanismo del Evangelio, que se trata de lavado de pecado, de toda esa cosa de quitar, de perdón, de toda esa parte teológica, no va a poder entender, a menos uno explica verbalmente. Y por eso existe esa necesidad de proclamación del Evangelio. Y yo creo que aquí ese siervo que está haciendo invitación a los demás a esa cena, es un trabajo de proclamación. Es un trabajo de proclamación. No se trata aquí sobre guardar mandamientos, que es lo básico. Tenemos que vivir como pueblo de Dios. Pero aparte, tenemos que proclamar hasta verbalmente el mecanismo de evangelio. Y la gran comisión de Dios, la gran comisión de Jesucristo, con esa iglesia ya sabemos todo, ¿no? Se habla de hacer discípulos a las naciones a través de los tres verbos de ir, de bautizar y de enseñar. Ir, bautizar y enseñar. Todo eso forma parte de ese trabajo de proclamación de esa buena nueva. Ir, alguno tiene que ir, pero los otros tienen que ir en su barrio, tienen que ir en su barrio para poder proclamar. Tienen que ir y visitar a sus parientes, no creyentes, para proclamar el Evangelio. Hay que ir, hay que bautizar. Bautizar quiere decir que lo incluya en la comunidad de creyentes, en la iglesia. Hay que no solamente ir, proclamar el Evangelio, también hay que invitar para que ellos puedan disfrutar la comunión de la iglesia, de los creyentes. Pero aparte, hay que enseñar. Y la parte de enseñanza es el discipulado. Hay que crecer. Y ese crecimiento hay que ser un crecimiento juntos. Todos juntos. Crecemos juntos, ¿no? Y para eso estamos aquí. Así que, bueno, ya con eso ya terminamos con ese pasaje. Pero entonces uno pregunta, ¿no? Uno pregunta, cuando llega a su casa, entonces empieza a preguntar a sí mismo, ¿yo soy el primero o el segundo o el tercero? ¿No? ¿Soy el que está ocupado o el que está agradecido? ¿Yo soy el que está obedeciendo al Señor? Y yo creo que somos los tres. Somos los tres. De alguna forma, en nuestro ser hay un pequeño estar ocupado. Y hay otro, en nuestro ser hay otro pequeño, uno que está agradecido. Y en nuestro ser también está el tercero, estoy obedeciendo. Muchas veces venimos al Señor y le decimos que estoy ocupado, no puedo y no quiero. Pero a veces venimos al Señor y especialmente cuando recordamos nuestro tiempo de salvación, ¿no? Y nuestra, la bendición que hemos recibido, decimos, estoy agradecido. Decimos al Señor, oramos y decimos al Señor, estoy agradecido. Y algún tiempo, en nuestro corazón surge esa voz diciendo, es tiempo de hacer algo por el Señor, es tiempo de obedecer. ¿Obedecer qué? Obedecer a cumplir ciertas tareas. Señor, me está dando una tarea y yo quiero hacerlo. A veces, no siempre, pero a veces. Entonces, en nuestro ser tenemos los tres. Y mi oración, mi deseo para todos ustedes y para mí también, es que seamos lo menos posible de estar ocupado por sí mismo. Seamos constantemente agradecidos por el Señor y cada vez incrementamos nuestra intensidad y nuestro deseo de obedecer y hacer las tareas del Señor como ese siervo. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres el que nos ofrece el Evangelio, que es la demostración de la gracia de Dios. Y de alguna manera, nosotros nos fallamos porque muchas veces estamos ocupados de nuestra propia vida y olvidamos y rechazamos la invitación de poder sentar contigo. Y al mismo tiempo, nos olvidamos de agradecer por el estado que nosotros estamos viviendo hoy día. Pero más que todo quiero orar por mis hermanos y hermanas, de que nosotros procuremos a ser más obedientes, y no solamente en guardar los mandamientos, sino también en cumplir las tareas que nos ha comisionado. Ayúdenos, Señor, en nombre de Jesús. Amén.